Punto de vista.
Buenas tardes, amables auditores. Bienvenidos a Punto de Vista, el espacio de profundización temática de Campus Latino en las ondas de Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas, en el 92.1 de la banda de frecuencia modulada y en nuestro sitio web radiocampus.be. Los hechos de que hablaremos este domingo empezaron en 1964, cuando la entonces petrolera estadounidense Texaco iniciara la extracción de crudo en pozos ubicados en la región amazónica del lago Agrio, en la provincia de Sucumbios, en el noroeste de Ecuador. Soslayando las medidas y técnicas existentes de protección medioambiental obligatorias en otros yacimientos en el mundo, Texaco abandonó sin tratar desechos tóxicos en plena selva, contaminando seriamente y en muchos casos de manera irreversible la flora, la fauna y los cursos de agua potable del área explotada al momento de poner fin a sus extracciones en 1992. Cuando hace más de 20 años se revelaron los enormes daños a la biosfera de la selva amazónica ecuatoriana provocados por la explotación de los filones de petróleo, además de las secuelas de la contaminación, cuyos efectos permanecen hasta hoy, se empezó a saber que las poblaciones indígenas que aún viven en esos territorios también habían sido contaminadas y víctimas de las predaciones de la transnacional. Entonces se desató una larga saga jurídica, una de cuyas principales características, fuera del irresponsable impacto sobre el medio ambiente y la salud de poblaciones inocentes, han resultado ser los mecanismos que tal tipo de empresas utilizan para desligarse de las consecuencias de su propio actuar en una carrera desenfrenada por la rentabilidad, intentando cargar con los costos reales a los estados de los países que, confiados, ceden licencias en territorios ricos en materias primas, hidrocarburos en este caso. Las prácticas de las multinacionales están sentando una jurisprudencia peligrosa en términos de democracia, puesto que no existe autoridad capaz de obligar a las empresas condenadas a respetar los veredictos. El abogado Pablo Fajardo, que defiende a las víctimas de la contaminación de la selva amazónica ecuatoriana, cuya responsabilidad diferentes tribunales atribuyen a la empresa Chevron Texaco, es explícito a la hora de describir el crimen ambiental y la importancia para los pueblos del mundo de poner fin no solo a tales prácticas, sino también a aquellas que en el terreno de la justicia y el derecho internacional hoy garantizan la impunidad de los responsables. Para el jurista, ahora resulta indispensable la ejecución de las disposiciones de la ley si se desea garantizar los derechos de los pueblos, de sus habitantes y del medio ambiente. Les dejamos con el profundo alegato que Fajardo pronunciara durante una conferencia en Bruselas semanas atrás.
Creo que las imágenes que observábamos en el video, más el testimonio que escuchábamos de Donald Moncayo, nos ubican un poco en el contexto de lo que es esta batalla, quizás la batalla más importante, más grande, más significativa de los pueblos, en este caso de la Amazonía ecuatoriana, en contra del peor crimen ambiental cometido por una empresa petrolera de forma intencional. En este caso, el crimen cometido por Chevron Corporation, antes Texaco, en la Amazonía ecuatoriana. ¿Por qué decimos que es el peor crimen ambiental? En cifras, Si podemos compararlo, el crimen cometido por Chevron en Ecuador es 30 veces más grande que el crimen o que el desastre de la Exxon Valdez en Alaska y 80 veces más significativo que el de la BP en el Golfo de México, con la gran diferencia que el crimen de Chevron en Ecuador fue de forma intencional, fue a propósito. La empresa Texaco en ese entonces, hoy Chevron Corporation, usó la tecnología más barata posible, con la sola intención de incrementar su ganancia disminuyendo su inversión. Tenía la técnica para hacer una operación responsable. Tenía los medios para hacer la operación responsable. Por ejemplo, noten ustedes, Chevron en su defensa ha dicho y dijo que durante el juicio utilizaron la técnica que existía en el mercado, la técnica estándar y que era lo máximo que existía en los años 60, 70 y 80. Es decir, que hacer las fosas o piscinas que veíamos en el video era la técnica normal que existía en el mundo. Que regar petróleo crudo en las carreteras era la técnica normal que existía en el mundo. Que arrojar 60 mil millones de litros de agua tóxica a los ríos era lo normal. Imagínense ustedes, esta botella tiene 1.5 litros. Imagínense 45 mil millones de botellas de estas llenas de agua tóxica arrojada directamente a los ríos de la Amazonía ecuatoriana. 45 mil millones de recipientes de estos. Y es más, como dije antes, de forma intencional. Solo con el objetivo de incrementar sus ganancias y disminuir su inversión. Y además, con la plena actitud racista de la empresa. Una actitud racista tan fuerte que trató a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, como desechos de la sociedad, como animales. Para ellos, los indígenas no eran personas. Noten ustedes, dentro del juicio, dentro del litigio que ya cumplió más de 20 años de historia, Chevron sigue argumentando, sigue diciendo, sigue afirmando que la Amazonía en su conjunto es área de la industria del petróleo y Chevron afirma que en la Amazonía como tal no debe habitar ningún ser humano. Pero la técnica que usaron, que dicen que era la mejor, dentro del juicio hemos demostrado que eso no es verdad. Dos ejemplos prácticos de cómo disponían de técnicas mucho más amigables con el ambiente, pero que nunca las aplicaron en el Ecuador. Durante el proceso judicial, nos encontramos con la publicación de un libro del Instituto Americano del Petróleo, API por sus siglas en inglés. Dentro de ese libro hay un capítulo especial de más de 30 páginas que nos hacen, y lo que hacen es dar instrucciones muy claras, muy prácticas, de cómo tratar el agua tóxica, el agua de formación, y cómo reinyectarla al subsuelo para evitar que esa agua tóxica contamine las fuentes de agua dulce o las fuentes de agua subterránea. Es más, también se ilustra muy bien, incluso con gráficos, de cómo hacer las fosas o piscinas y cubrirlas con geomembrana para evitar que haya filtración de lixiviados hacia el subsuelo. Año 62, 3 años antes que ingrese Texaco a trabajar en la Amazonía ecuatoriana. Ese capítulo especial en el que se daban clases al mundo de cómo operar la industria petrolera de forma más o menos responsable, fue escrito por los técnicos de Texaco. O sea, los técnicos de Texaco daban cátedras al mundo daban clases al mundo de cómo operar la industria de forma responsable. Pero eso que ellos sabían y que ellos predicaban, nunca lo aplicaron en el Ecuador. ¿Por qué? Ya dije antes, por ganancia económica de forma ilícita, a costa de la vida de los pueblos indígenas y a costa del ecosistema de la Amazonía ecuatoriana. Y obviamente por su actitud racista. Por cada barril de agua de formación que no reinyectaban al subsuelo, se estaban ganando en forma ilícita $3. Se han sacado las cuentas, ganaron de forma ilícita más o menos $8,000 millones, a costa, dije antes, de la vida de la gente. Hay muchas escenas, muchos ejemplos de cómo humillaron a los pueblos indígenas, de cómo los maltrataron. Hay un caso, quizás uno de los más relevantes, que lo he narrado varias veces, pero es importante que ustedes sepan cuál era la actitud de Chevron frente a los pueblos indígenas. Ya decía Donald, hablaba de la extinción de dos pueblos. Uno de los pueblos que sobrevive es el pueblo Cofán. Los pueblos indígenas están siempre liderados por sus ancianos, por los chamanes, que es quien logra entender mucho mejor ese contacto con la naturaleza, esa relación muy íntima con la naturaleza, quien logra guiar también a su pueblo. Y obviamente todo su pueblo lo sigue, les hace caso y los acompaña. En el caso de los Cofanes, su último chamán llamaba Guillermo Kenamá. Guillermo se oponía a que la empresa Texaco ingrese a su territorio a extraer petróleo. Y su pueblo estaba junto a él, luchando con él para no dejar que destruyan su territorio. ¿Qué hace Texaco? Envía trabajadores con abundantes bebidas alcohólicas, con licor. Le obligan a beber licor, lo intoxican hasta que le causa la muerte. Una vez que Guillermo muere, la empresa ingresa a su territorio a trabajar, y para que la humillación sea mayor todavía, a su esposa la llevan de prostituta a los campamentos de Texaco. La usan sexualmente, o abusan de ella sexualmente, vale más, por 20 años y algo más. Una vez que esta mujer está anciana y es un desecho para ellos, la devuelven a la comunidad como devolver cualquier animal o cualquier objeto. Esa era la forma como Texaco trataba a los pueblos originarios. Esa es la razón, más los cientos, hasta ahora por lo menos 2,000 víctimas de cáncer. 2,000 personas que han muerto como exceso de casos de cáncer por los tóxicos dejados por Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Por todo eso, el daño ambiental, social, daño cultural, por la vida de la gente, es que hace 20 años, 3 meses y 25 días iniciamos un juicio en contra de Chevron para obligarle, mediante la ley, que responda por su crimen y repare el daño causado en la Amazonía ecuatoriana. Empezamos nuestro juicio en la Corte de Nueva York, en Estados Unidos. Chevron, por 9 años consecutivos, alegó ante los jueces norteamericanos que los jueces de Nueva York no eran competentes, que no era el foro conveniente el sistema norteamericano y que este juicio no podía tramitarse en cortes norteamericanas, que el juicio debía tramitarse en las cortes de Ecuador. Para convencer a los jueces de Nueva York, lo que hace es presentarle más de 14 afirmaciones juradas por prestigiosos abogados y juristas ecuatorianos, quienes decían que la Corte de Ecuador eran las más transparentes, las más honestas, las más probas, las más justas del mundo. Y para completar ese convencimiento, en el año 99, Chevron, en ese entonces aún Texaco, suscribió un compromiso por escrito, un documento por escrito en la que dijo: me comprometo a someterme a la justicia ecuatoriana y a respetar lo que resuelva la justicia ecuatoriana. Con ese compromiso es que los jueces de Nueva York en el año 2002 resuelven disponer que Chevron se someta a la justicia ecuatoriana. ¿Pero qué ocurre? En cumplimiento de lo dispuesto por la Corte de Nueva York, iniciamos el juicio en Ecuador. Y el primer argumento que puso Chevron ante los jueces de Ecuador fue decir que los jueces de Ecuador no eran competentes para conocer este caso. Y todos nos preguntábamos, ¿cómo es posible que por 9 años me dicen, quiero ser juzgada en Ecuador? Y empezamos el litigio en Ecuador, me dicen, no, tampoco quiero esta corte. ¿Dónde quiere ser juzgada Chevron? La respuesta, en ninguna corte. En ninguna corte. Es un clarísimo abuso del derecho, del vacío jurídico internacional que existe, ya que no existe en el mundo una corte para procesar a corporaciones irresponsables, a corporaciones como estas. Existe un sistema jurídico internacional de arbitrajes que protegen las empresas y las inversiones, sistema de derechos humanos que juzgan a los estados, sistemas domésticos, pero no existe en el mundo un sistema para juzgar a corporaciones. Han creado el sistema de impunidad corporativa en todo el mundo. Pese a todo lo que hizo Chevron, empezamos nuestro litigio en Ecuador. Luego de 9 años de batalla jurídica en Ecuador, de haber probado hasta la saciedad cada uno de los hechos que alegamos en nuestra demanda, probamos de cómo Chevron vertía crudo o petróleo en las carreteras, en todas las vías de nuestros pueblos. Imagínense ustedes, imagínense qué pasaría si ustedes mañana temprano se levantan y encuentran las calles de Bruselas llenas de petróleo. ¿Cuál sería vuestra reacción frente a eso? Pues esa imaginación que nos podemos hacer es lo que pasó por 26 años en nuestra Amazonía ecuatoriana. Probamos cómo arrojaban el agua tóxica a los ríos, cómo hacían las fosas lo más cerca del río o de los esteros para que los desechos tóxicos fluyan de una forma fácil y rápida a los ríos. Probamos cómo se ha causado un real problema de salud pública con distintos estudios que prueban los altos índices de cáncer de niños con leucemia, de abortos espontáneos. Probamos cómo se afectó la vida de los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana. Pruebas científicas, técnicas, que están en todo el expediente. Una prueba tan poderosa que son más de 106 reportes de expertos, más de 80.000 resultados físico-químicos de los tóxicos que se analizaron en el suelo y en el agua durante el juicio. La mayor parte de resultados producidos por los mismos peritos o expertos puestos por Chevron. Sus mismos expertos demostraron a la corte que hay un tóxico, que Chevron es responsable y que por lo tanto requiere una reparación del daño causado. Es esa la base técnica, la base científica del fallo judicial que obtuvimos en Ecuador en primera, en segunda instancia y que el pasado 12 de noviembre de 2013 la Corte Suprema, ahí llamada Corte Nacional de Ecuador, ratificó en forma absoluta y se ratifica la condena a Chevron que pague por el crimen cometido en nuestra Amazonía. Hasta allí, fantástico. Ganamos el juicio, ganamos el litigio más grande hasta la actualidad de pueblos indígenas, de pueblos campesinos en contra de una de las empresas más poderosas del mundo. Pero como bien decía Donald, pese a que hemos ganado, este caso aún no concluye. Nos falta un porcentaje pequeño que es la ejecución de la sentencia. Y es donde tenemos tres grandes problemas. No problemas por las dificultades jurídicas, sino por la arrogancia, por la prepotencia, por todo lo que hace el oponente para evadir la justicia. Una de las cosas que hace Chevron es atacar al Estado ecuatoriano. Lo ataca con lobby, por ejemplo. Chevron, por más de 7 años consecutivos, ha hecho un trabajo enorme en Estados Unidos para lograr que el gobierno norteamericano no celebre acuerdos comerciales con Ecuador como castigo por este juicio. Sus abogados han llegado a decir que no pueden permitir que un país tan pequeño como Ecuador fastidie a una empresa grande como Chevron. La otra forma de ataque son los arbitrajes, de los cuales hablaré poco porque ya se ha dicho aquí mucho sobre eso. Pero nada más tengamos presente que para mí los arbitrajes o el sistema de arbitraje es el sistema perfecto para consumar la impunidad del crimen que cometen las corporaciones en contra de la humanidad. El otro elemento es toda la campaña de desprestigio, campaña mediática que realiza Chevron en contra del Estado ecuatoriano. Para Chevron, las Cortes de Ecuador, las Cortes que ellos defendieron, las Cortes que ellos pidieron, hoy son las peores Cortes del mundo. Son las Cortes que no tienen credibilidad, son las Cortes corruptas, sencillamente porque no le dieron la razón como ellos querían. Pero quizás lo más cruel de todo eso es toda la persecución, toda la amenaza y todo el terrorismo jurídico que ha implementado Chevron en contra de sus víctimas. Noten ustedes, por ejemplo, para Chevron Corporation no existe un daño ambiental, no hay un crimen ambiental, no hay víctimas. No hay ecosistema destruido o devastado. Para Chevron, lo que existe son indígenas, campesinos, abogados y expertos ambiciosos que nos hemos asociado de forma ilícita para extorsionar a la empresa. Y saca cualquier tipo de argumentos para decir que somos unos corruptos, que hemos cometido fraude, que hemos sobornado a los jueces. Nos acusa que somos los nuevos mafiosos del mundo, los nuevos terroristas del mundo. Para darle soporte a toda su campaña jurídica, mediática, de lobby, a toda su campaña de amedrentar a las víctimas, hoy tiene trabajando en su defensa más de 2.000 abogados. 2.000 abogados trabajando a tiempo completo para defender el crimen cometido por Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Decenas de empresas de comunicación, de lobby, y lo que es más peligroso aún, empresas de espionaje, de persecución, de amedrentamiento, que no hacen más que tratar de causar temor y terror en las propias víctimas, en los dirigentes, en el equipo que estamos liderando este proceso. Esa es Chevron. A toda costa pretende que su crimen, que el crimen más importante, más grande de la humanidad, quede en eterna impunidad. Eso pretenden ellos. Afortunadamente, no todo es malo. Afortunadamente, pese a todo el esfuerzo y a los cientos de millones que gasta Chevron por año para ocultar su crimen, estamos avanzando bien en el litigio. Entonces, como dije antes, ganamos en la Corte Suprema de Ecuador el recurso último que nos quedaba, recurso de casación. Hemos ganado también en las Cortes de Canadá una apelación importante para ejecutar la sentencia en ese país. ¿Y por qué nos toca ejecutar sentencia fuera? Porque Chevron, haciendo uso de su actitud de ser la empresa más opaca y corrupta del mundo, durante los 20 años de litigio, sacó todos los activos, todos los bienes que tenía dentro del Ecuador. Hoy tenemos un fallo judicial, quizás el más hermoso y ejemplar del mundo en esa línea, pero no podemos ejecutarlo en Ecuador sencillamente porque no existen bienes de Chevron dentro de Ecuador. Por lo que estamos obligados a recurrir a cortes extranjeras para reconocer la sentencia en esas jurisdicciones y luego ejecutarla. Pero como dije antes, tenemos el gran problema de que el oponente quiere destruir a un país entero, quiere destruir a las víctimas, y lo que hace es tratar de causar terror en cualquier persona que pretenda ayudar a las víctimas en este caso. Ejemplos de cómo amenazan y persiguen a las víctimas y a quienes le apoyan. Ustedes saben, en todas partes del mundo hay personas y sobre todo jóvenes, voluntarios. Jóvenes que piensan y sueñan con una realidad distinta y un mundo distinto. A nuestro caso, han llegado más de 50 jóvenes voluntarios con la intención de hacer pasantías con nosotros, de contribuir y apoyar esta lucha por la justicia, principalmente jóvenes norteamericanos. Pero estos jóvenes, estudiantes norteamericanos, una vez que concluyen la pasantía en Ecuador y regresan a Estados Unidos, lo primero que hacen es recibir una demanda de parte de Chevron, un juicio, en otras palabras, a quienes les acusan de ser cómplices de estos delincuentes. Claro, con esa actitud, hoy, ¿quién va a decir, yo voy como voluntario? Lo que pretende Chevron es aislar a las víctimas, quizás lograr que nadie sea solidario con las víctimas, que nadie apoye a las víctimas y que las víctimas queden en completa indefensión. Pero insisto, pese a todo, hay gente voluntaria, hay gente que tiene coraje y que es capaz de vencer cualquier obstáculo que se ponga de frente. Y ahí sí mi reconocimiento a las propias víctimas. Los compañeros indígenas, campesinos, por 20 años han luchado de forma tenaz y fuerte para tratar de lograr que el peor crimen de la humanidad sea reparado y obviamente sea condenado como ya es en la actualidad. Yo siempre digo, creo que los compañeros campesinos e indígenas ya han hecho su parte, ya han luchado 20 años, ya han dado muestras al mundo que sí es posible vencer lo que aparentemente es invisible. Ya han puesto cientos de cadáveres, cientos de muertos en esta batalla también. Creo que hoy le corresponde al resto de la humanidad también ser solidario con ellos y apoyar esta lucha. Que desde mi punto de vista, esta lucha, esta batalla, se ha convertido quizás en la batalla más importante, como dije antes, de la humanidad para exigir que las empresas actúen con responsabilidad, que respeten el derecho internacional, que respeten la soberanía de los estados, que respeten los derechos humanos, que respeten los pueblos indígenas y la cultura de cada pueblo. Esta lucha es eso. Y lo que está en juego en esta lucha no es únicamente el interés de la Amazonía ecuatoriana ni del Estado ecuatoriano. Lo que está en juego en esta lucha es el futuro de la humanidad en la lucha social, en la lucha de los pueblos en contra del crimen corporativo. Imagínense ustedes lo que podría pasar si permitimos que el fallo de la Corte Suprema de Ecuador no se ejecute. ¿Qué estaríamos haciendo? Estaríamos permitiendo que las corporaciones actúen al margen de la ley y que efectivamente no haya justicia para ellos. Hoy pasa con Ecuador. Mañana puede ser con Bélgica, con España, con cualquier país del mundo, en la que un fallo de la Corte Suprema de cada país contra cualquier corporación va a ser ignorado, va a ser desacatado. Creo yo que es un reto, es un deber nuestro hacer fuerza común para evitar que ese precedente o mal precedente se genere en el mundo y exigir que las empresas, las corporaciones, todas, cualquiera sea, esté bajo el sistema jurídico establecido en el mundo entero. No se puede permitir que una empresa, haciendo uso y abuso de su poder económico, goce de impunidad o de eterna impunidad. es tarea de todos y de todas. Y es más, lo que está en juego en este juicio es también el precedente. Cuando empezamos este juicio, mucha gente decía y pensaba que era imposible que un grupo de indígenas y campesinos pudiese llegar a ganar esta batalla y acusar, como debía de ser, a una empresa petrolera tan grande como Chevron. Pero bueno, hoy 20 años después estamos demostrando que sí es posible. Ya hay un precedente jurídico, falta completar ese precedente. Si lo hacemos, yo creo que es el gran triunfo de la humanidad también. Pero si no lo logramos hacer, sería también una gran derrota de la humanidad. Chevron no quiere únicamente evitar pagar la sentencia. Chevron quiere humillar a las víctimas, encarcelar a las víctimas, principalmente a quienes lideran este proceso, para también decir, hey, esto puede pasarle a cualquier persona que se mete o se atreve a atacar a grandes corporaciones. Ese precedente también hay que evitarlo. Y es por eso que estamos acá, y es por eso que pedimos su colaboración, su solidaridad. Solamente haciendo fuerza común entre todos y entre todas, podemos exigirle, en este caso a Chevron, que responda por su crimen, por el crimen que cometió en contra de la humanidad en Amazonía ecuatoriana. Siempre en cada encuentro hay gente que pregunta, ¿y cómo puedo apoyar? ¿Qué puedo hacer? Miren, hay muchas cosas que se pueden hacer. En este caso quiero concluir con una breve parábola del pequeño colibrí. Me imagino que todos lo conocen. Una vez en un bosque se genera un gran incendio. Todos los animales escapaban a la mayor velocidad para no ser alcanzado por el fuego, por las llamas. Todos corrían, menos el colibrí. Este colibrí corría a un lago que estaba cerca, una gota de agua con sus patas y la arrojaba en el incendio. Otra vez al lago, la gota de agua y al incendio. Y hacía eso cada vez más rápido, sin cansarse. Iban los animales corriendo, entre ellos el león. El león, al ver esta escena, se queda asombrado y le dice, «Oye, colibrí, ¿piensas que con esa gota de agua vas a apagar el incendio?» El colibrí no quería perder tiempo y no le hacía caso. Seguía en su acción, el lago, el incendio, el lago, el incendio. El león, más desesperado, le insiste, «Oye, colibrí, ¿crees que con esa gota de agua vas a apagar el incendio?» El colibrí, ante tanta insistencia, le dice, «Estoy seguro que no, pero yo estoy haciendo mi parte. Les invito, amigos y amigas, a ser colibríes y no leones. Muchas gracias».
Amables auditores, hasta aquí el espacio Punto de Vista para el día de hoy. Agradecemos a todos quienes hicieron posible este programa, en particular al abogado Pablo Fajardo y a la Asociación de Refugiados Latinoamericanos y del Caribe, ARLAC. Si desean volver a escuchar este segmento, solo deben entrar al sitio de radioteca.net y buscar los términos Ecuador, Chevron, Campus Latino o buscar en la sección Ecología y Medio Ambiente. Y si desean más informaciones, también pueden escribirnos a latinocampus@gmail.com o a vocesancestrales@yahoo.es. Otras informaciones pueden encontrarse en el sitio chevrontoxico.org. Sigan con nosotros, luego llega Pueblo Latino con la música, la agenda cultural y sus dedicatorias a través de nuestro teléfono, el 02-640-8717. Agradeciendo su amable sintonía, Alejandro Adonis les desea muy buenas tardes y una excelente semana.